Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En la noche de hoy, entramos en el capítulo 11 del libro Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor Enrique Encinosa. Este capítulo lleva por título El Hombre de Maicinicú y la etapa final del Escambray. Incapaces de poder derrotar a las guerrillas utilizando solamente unidades militares, los comunistas intentaron infiltrarse en las guerrillas. El más connotado y conocido de estos infiltrados fue Alberto Delgado Delgado, al cual se le caracterizó como un héroe en una película propagandista producida en 1973 en Cuba llamada El Hombre de Maicinicú. Alberto Delgado fue soldado del ejército rebelde y sargento de milicias en la zona de Morón. Licenciado por aparentes problemas nerviosos, fue reclutado por el Ministerio del Interior con la específica misión de infiltrarse en las filas de los alzados. Delgado se mudó para las villas para administrar la finca Maicinicú. Desde el momento en que comenzó su trabajo, ofreció empleo en la finca a varios colaboradores de la guerrilla, proporcionándoles medicinas, botas y comida. Así fue ganándose la amistad y confianza de algunos de los hombres claves en la línea de suministros, llegando a proponerles la fuga de Cuba de algunos alzados, asegurándoles que él tenía a su disposición los contactos para llevar a cabo la salida clandestina de estos hombres. Para principios de 1964, la situación de los grupos guerrilleros era desoladora. Centenares de alzados habían muerto en combate y o habían sido encarcelados y condenados apenas de hasta 30 años. Las líneas de suministros estaban casi destruidas. Debido al racionamiento impuesto por el régimen, los bienes de consumo para avituallar a las guerrillas se hacían imposibles de obtener. Sin balas y sin comida, los pocos guerrilleros que lograron sobrevivir se encontraron en una situación desesperada. Una oportunidad para escapar al exilio, por riesgosa que fuera, era una baraja que bien merecía la pena jugarse, y fue también la oportunidad de Alberto Delgado y Delgado para entrar de lleno en su misión por encargo del Ministerio del Interior. El primer grupo que intentó salir de Cuba por la vía establecida por Delgado fue la guerrilla de Maro Borges. Maro, con su pecho marcado por la horrenda cicatriz de batallas anteriores, llevaba 4 años alzados en los montes de las villas. Delgado le había dicho que si podían llegar hasta Morón, un contacto los llevaría hasta un cayo cerca de Camagüey, desde donde los alzados serían recogidos por una lancha norteamericana. Maro, el propio Delgado y 15 guerrilleros más comenzaron la larga caminata moviéndose de noche para no ser detectados. Y continúa la relación, el relato de Enrique Encinosa en La Guerra Olvidada, Escambray, La Guerra Olvidada. Amador Acosta, uno de los sobrevivientes de aquella guerra campesina, era capitán en la guerrilla de Maru en aquel momento. Su versión de lo sucedido es muy diferente a la de la trama en la película castrista. Acosta nos dijo, dice Encinosa, cuando estaba entrevistándolo, cerca de Jatibonico nos encontramos con un muchacho y lo tomamos prisionero. Delgado quería matarlo para así implicarnos a todos en un asesinato. Nosotros estábamos opuestos, pues el muchacho aparentaba estar de nuestra parte. Delgado le empezó a dar cranque a Raúl Morel, el segundo de Maru, para que matara al muchacho. Raúl y su familia habían sufrido mucho y no había que darle mucha cuerda. Delgado se dio cuenta de este detalle y le insistió a Raúl para que hiciéramos algo con el muchacho. Yo, dice Amador Acosta, dirigiéndome a Delgado, le dije, mire, si aquí tenemos que matar a uno o a 100 hombres, lo hacemos y se acabó. Pero esto no es un asunto de usted. No se meta. Pero Delgado me ignoró, dice Amador Acosta, y siguió fastidiando con el asunto. Yo rastrillé el garan y apuntándole al pecho le dije, si lo que tú quieres ver a un muerto, entonces ponte espejuelos, que el muerto vas a ser tú. Entonces se calmó y al muchacho lo dejamos que se fuera. Al llegar a la cercanía de Morón, Alberto Delgado fue al pueblo a coordinar contactos. Aunque en la película mencionan al teniente Candelario Rubiel como el alzado que lo acompañó al pueblo, el guerrillero fue realmente Amador Acosta, vestido de civil y armado de una pistola. En la ciudad de Morón, ambos hombres se entrevistaron con Sánchez, el misterioso contacto clandestino de Delgado, quien era en realidad un agente de seguridad del Estado. Sánchez les prometió un camión para trasladar a los alzados de Morón a Punta Alegre, desde donde serían transportados en el bote de un pescador a un islote. El 4 de febrero de 1964, la guerrilla de Maro Borges fue recogida en un cayo por un barco pintado de blanco con tripulantes rubios que hablaban inglés. Confiados en que estaban a salvo, los guerrilleros comieron emparedados y tomaron las cervezas que estos aparentes tripulantes norteamericanos les ofrecían. Inocentemente entregaron las armas y se les dijo que bajaran al pañol del barco para recibir un examen médico. Uno a uno, estos hombres fueron atacados por los agentes de seguridad del Estado que se encontraban allí escondidos. El viaje que esperaban concluir en Miami solo los llevó a una celda en Villa Marista, donde se encuentran las oficinas de seguridad del Estado en La Habana. Continuará. Bueno, Ángel Pardo, en el programa anterior hicimos referencia a varios acontecimientos que sucedieron o que han estado sucediendo durante el mes de agosto de diferentes años. En el programa anterior nos referimos al 5 de agosto que fue el maleconazo y también hicimos referencia al asesinato de Oriol Acosta en la prisión Alambradas de Manaca a base de un tiroteo donde él perdió la vida. ¿Qué otra fecha podemos mencionar ahora, Ángel?
Bueno, mira, Luis, entre las fechas que tenemos de agosto, tenemos una fecha que para mí es una de las fechas más sádicas del régimen Castro comunista, que fue el fusilamiento del joven Antonio Chao Flores, conocido por el americanito, no solo por ser un joven menor de edad fusilado, sino por el historial de este joven, que si muchos recordamos, en el 59, la primera revista Bohemia que apareció con un joven en la portada portando un fusil y que decía ejemplo de la juventud cubana, no era nada menos que este joven que fue fusilado posteriormente en La Cabaña, faltándole una pierna en el año 1962. Antonio Flores Chao, el americanito, era un joven cubano que se alzó en las montañas del Escambray cuando la lucha contra Batista y al triunfo de la revolución, luciendo los grados de teniente del ejército reverde, la revista Bohemia saca una foto con un artículo que encabeza: "Esta es nuestra juventud". Pasado ese tiempo inicial de la llegada de Castro, en que el encantamiento del cubano por la revolución se iba apagando paulatinamente, Chao, pese a su juventud, también se dio cuenta que el comunismo se estaba apoderando de Cuba y, sin pensarlo dos veces, se alzó nuevamente en el año 60 y se lanzó a la lucha clandestina. En estas acciones, dentro del clandestinaje, estuvo en las montañas, después bajó para La Habana, es herido en un enfrentamiento a tiros con la policía y, a consecuencia de los impactos de bala, pierde una de las piernas. Narran presos políticos que se encontraban en la cabaña en aquella época que ese día del fusilamiento de Chao lo fueron a buscar por la madrugada y, con un valor extraordinario, sin camisa, valiéndose de sus muletas, erguido lo más posible, comenzó a caminar por el pasillo. Al perderse de vista Chao, cuentan los presos políticos que sus celdas estaban más cerca al paredón, que comenzaron a escuchar risas y gritos de: "Arrástrate, gusano, imperialista, eres un hijo de HP, traidor", entre otros vejámenes. Después se supo que los gritos partían de la chusma que los esbirros comunistas invitaban para que vieran los fusilamientos, y que eso de "arrástrate, gusano" se debía a que unos metros donde se encontraba el paredón, el genízaro a cargo de la ejecución le había quitado las muletas. Y así él iba arrastrándose hasta llegar a lo que llamaba palo, donde estaba el paredón. No obstante a todo esto, Chao no podía pronunciar una sola palabra para responder a las dantescas burlas de los satánicos socialistas totalitarios, pues los genízaros le habían puesto una venda en la boca. A rato se apagaron los gritos de la claque que asistía al festín de sangre. Se escuchó una descarga de fusilería y después, no uno, sino tres tiros de gracia tuvieron que darle para matar, así asesinar a este valeroso joven cubano. De esta forma murió el patriota Antonio Chao, el americanito, el 11 de agosto del 62, en los fosos de la cabaña, y junto a él también fue fusilado Hugo Rodríguez Soria. Este era el joven que en el 59 la Bohemia lo ponía como un ejemplo de joven cubano, y así supo morir como un ejemplo de joven y patriota cubano.
Es lamentable, Ángel, los fusilamientos que desde el mismo comienzo de la revolución estableció el régimen para poner el terror en la población. ¿Qué otra fecha tenemos hoy, Ángel?
Mira, vamos continuando también con el 11 de agosto, pero esto fue en el año 65. También fueron fusilados en la cabaña Emilio González, Roberto Fernández Cobo y Sabino Supena Hinojosa. Otros mártires también del 11 de agosto.
Bueno, continuamos dando alguna información más sobre este mes. Hay una de las primeras invasiones que hubo en Cuba, tratando de derrocar a la incipiente tiranía castrista, y fue la que es conocida como la trujillista.
Sí, Luis, es la conocida la trujillista o la conspiración de Trinidad, que fue la que se gestó en el propio 59, el 13 de agosto, con el primer grupo en sí conspirativo de la Rosa Blanca, que estuvo a cargo de organizar esta expedición que iba a llegar a Cuba procedente de Santo Domingo en un intento de derrocar el gobierno comunista en supuesta alianza con la organización Segundo Frente Nacional del Escambray, la cual terminó entregándolos al régimen castrista. Esto fue porque ellos habían hecho contacto con William Morgan, que era americano y que era del Segundo Frente del Escambray, que estuvo alzado en el Escambray, y William Morgan pues da el informe al jefe en aquel entonces de él, que era Eloy Gutiérrez Menoyo.
Eloy Gutiérrez
Menoyo. Y Menoyo, ¿qué es lo que hace? Pues enseguida da el chivatazo y lo informa a Fidel Castro. Ahí Fidel Castro enseguida se movilizó, formó un teatro, se dirigió hacia Trinidad Las Villas y creó todo un andamiaje para detener a estos valerosos compatriotas que iban a efectuar la primera invasión para derrocar al régimen castrista. Se produjo un tiroteo en el avión en que murieron dos expedicionarios, que era el piloto del capitán Betancourt y Valls, y dos miembros del ejército rebelde que también murieron en esa intentona. Ahí fueron detenidos, entre otros, Armando Valera Salgado, Raúl Díaz Prieto, Luis Pozo Jiménez, Alfredo Malibrán Moreno, Sigfrido Rodríguez, Roberto Martín Pérez, Pedro Rivero Moreno y Raúl Albajar. También fueron detenidos en La Habana y condenados a largas penas de prisión por la misma causa Raúl Mestre, el doctor Velasco, Armando Caíñas Milanés, Claudio Medel, Eddie Arango, Gustavo de los Reyes, Carlos Casanova Lago, Manuel Castillo Cavada, Jorge González Rojas, Antonio Blanco Regueiro, Enrique Ovares, Arturo Hernández Tellaeche, Carlos Remedios, Manuel Vázquez y varios más. Bueno, Luis, recientemente, pasado 8 de agosto, en la Asamblea de la Resistencia, dio a conocer el comunicado donde dirigentes del exilio cubano respaldaron con entusiasmo el discurso del diputado costarricense Drago Dolanescu ante la Asamblea Legislativa de su país, Costa Rica, en defensa de la solicitud legislativa para establecer un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Sabe, Luis, que ya de hace varios meses, pues Justicia Cuba está llevando a cabo esta gestión para tratar de buscar un país que sirva de anfitrión para este tribunal internacional. El discurso se dio en el contexto del espacio que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para exponer sus diferentes temas y propuestas. El diputado Lolanescu, como jefe de la fracción del Partido Republicano Social Cristiano, expuso la importancia de la recuperación de la vida democrática en Cuba y otros países como Venezuela y Nicaragua. Pero el inicio es por la vía de la creación del Tribunal Internacional que propone Justicia Cuba. Lolanescu expuso ante sus compañeros diputados, así como ante la prensa nacional, las razones por las que debe crearse dicho tribunal. Este servidor, junto con otros diputados de la Asamblea Legislativa, estamos instando formalmente al Poder Ejecutivo para que Costa Rica condene los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra del pueblo cubano, que nuestro gobierno apoye la gestión e iniciativa de la Organización Internacional Justicia Cuba en la creación de un tribunal penal internacional que juzgue y condene a los responsables del régimen castrista.
Es importante que en los pueblos se haga justicia sobre los crímenes y las atrocidades que cometen los gobiernos de fuerza, las dictaduras, las tiranías. Y precisamente aquí tenemos una definición lo más exacta de qué es una comisión de la verdad. La comisión de la verdad se establece en los países después de pasar por estas tiranías y estos regímenes de fuerza. De acuerdo con la legislación internacional, las obligaciones fundamentales de una comisión de la verdad son luchar contra la impunidad y garantizar el derecho inalienable a la verdad y a la justicia, particularmente en procesos de transición de regímenes autoritarios o totalitarios a democráticos. La Comisión de la Verdad deberá promover la rendición de cuentas y la transparencia respecto a los actos y omisiones de los gobiernos que han violado los derechos humanos y las garantías individuales, así como los derechos de los pueblos. Esta comisión deberá garantizar la participación activa de los sobrevivientes de la represión, de víctimas y familiares de las organizaciones civiles y de la sociedad en su conjunto. Además de una investigación independiente que impulse la justicia, la reconciliación, la recuperación de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social, el análisis de las condiciones sociales, políticas y culturales que han propiciado el autoritarismo, violencia e impunidad, así como la recuperación de archivos y documentación referente a los casos de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos, esclareciendo especialmente los realizados por agentes del Estado, grupos paramilitares o grupos armados con aquiescencia del Estado e identificando a los responsables. Ay, yo creo que está interesante la descripción esta, ¿eh?
Efectivamente, Luis. ¿Sí?
Además, se encargaría de la elaboración de propuestas de reparación de los daños y de compensación a las víctimas y sus familiares, y en su caso, comunidades, y la recomendación de reformas institucionales y legales, así como de mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las mismas. Las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos y sus familiares, así como la sociedad entera, tienen derecho a conocer la verdad, las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores materiales e intelectuales. Solo con este proceso se ayudará a recuperar la dignidad, la confianza y aliviar en cierta manera el dolor por las pérdidas sufridas. Además, el conocer y establecer la verdad permite sentar los pilares fundamentales para encaminar el proceso a una transición democrática, pero sin la verdad no habrá justicia, y sin justicia no habrá transición o cambio.
Es verdad, Luis, que efectivamente para que se establezca un verdadero Estado de Derecho en un país, en un régimen democrático, pues es necesario de que se lleven a los tribunales a aquellos que han cometido todos estos crímenes de lesa humanidad. Y la Comisión de la Verdad es la encargada, es en sí el mecanismo normativo para llevar a efecto todos esos procesos que necesitan ser llevados para que la nación pues se conduzca por de verdadero Estado de Derecho.
Ángel, confiamos en que nosotros, a la desaparición de la tiranía, podamos contar con una Comisión de la Verdad que aplique justicia y que nuestro pueblo pueda sentirse satisfecho, y aquellos que han perdido familiares en toda esta cruenta lucha, pues como dice uno de sus pronunciamientos, puedan encontrar al menos un poco de tranquilidad y paz a su dolor. Y así hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Estrenándose en la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, encontramos Boyfriend, novio. de Ariana Grande y el dúo Social House. Lo último de la banda Skillet debuta como el álbum rock más comprado del momento. Se titula Victorious, Victorioso. Y de esa producción les presento el corte Terrify the Dark, aterrorizar a la oscuridad. Te llamo Mía. De The Chainsmokers y Bebe Rexha asciende al número uno de la categoría de canciones bailables con mayor ventas digitales. Sencillo de música cristiana más difundido en la radio es Reason, Razón, del quinteto Unspoken. La rapera Lizzo sube al primer lugar de la lista Rhythmic Songs de Billboard con Truth Hurts. La verdad duele. Otro trago del vocalista panameño Sech y el rapero boricua Daryl llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Pone la música, ella baila como nunca, pa que sepa. Y ahora lo puro y sin disimulo, mirando la pena de la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere.
Carlos Vives y Wisin se alzan a la cima del género tropical con Si me das tu amor. Cerramos con la canción del álbum latino más vendido del momento, según Billboard. De la grabación Africa Speaks, África Habla, de Santana, escucharemos este tema interpretado por la española Buica, Breaking Down the Door, Quebrando la Puerta. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar, Kendrick Moore.